COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Reducir el consumo de envases plásticos en un 50% para el 2026 y en un 70% para el 2030 en los eventos públicos, en conciertos, en festivales. Este es el objetivo que plantea el Gobierno de Navarra después del decreto foral que ha sacado precisamente para hacer esos eventos más sostenibles, más medioambientalmente sostenibles. Desde el pasado 3 de mayo está prohibido en Navarra utilizar plástico de un solo uso en eventos que son de carácter público y que están organizados, patrocinados o autorizados por la administración. Es decir, que no se pueden utilizar ni vasos de plástico de usar y tirar, ni platos y cubiertos en, por ejemplo, comidas populares, tampoco botellines de agua en carreras, ciclistas o pedestres, las fiestas populares, los festivales, todos afectados. Como decía, para intentar conseguir ese objetivo. Unas medidas que, por ejemplo, y eso lo hemos consultado hoy en COPE Navarra, no ha pillado de sorpresa a los organizadores de conciertos porque ya se venían implantando. Así nos lo ha explicado Mario Cornago, que es el vicepresidente de la Asociación Navarra de la Industria Musical.
Festivales se han introducido medidas muy concretas como puntos de sombra climática, pasos reutilizables, movilidad sostenible y alianzas con empresas locales para reducir la huella ecológica. Así que nada, esta nueva normativa de eventos sostenibles no es un capricho ni una tendencia, sino que es una necesidad. Estamos completamente alineados y los festivales y conciertos que generan concentraciones masivas debemos ser partes activas de este cambio.
Los promotores de estos conciertos y de festivales, como hemos oído, dicen que cueste lo que cueste, merece la pena. Eso sí, implantar estas medidas lleva un coste, pero entienden, por ejemplo, que el de los vasos reutilizables es viable y que ya llevan tiempo trabajando en él.
Justo este tema de los vasos es algo que, pues bueno, podemos hablar de céntimos de diferencia comparable con el desechable. Que varía, ¿no?, en función del evento, pero en general es viable, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fermín Las Peñas. Te saludo en nombre de todo el equipo de COPE Navarra que estamos trabajando para llevarte las noticias de este 27 de mayo en el que ya empieza a notarse una ligera subida de temperaturas que culminará al final de esta semana con temperaturas en el centro y norte de la comunidad en torno a los 30 grados y en el sur, en la ribera, podrían alcanzar hasta los 35. Así que parece que el verano está dando ya sus primeros coletazos en estos días de finales del mes de mayo. Te hablamos de más asuntos, por ejemplo, que ha vuelto la crispación a la localidad de Estella, y es que en la celebración de las fiestas de la Virgen del Puy, que se han celebrado a lo largo de este pasado fin de semana, por la tarde y en un bar, la alcaldesa fue insultada por un joven de la localidad. Un amigo de la alcaldesa salió en su defensa y recibió un puñetazo necesitando puntos de sutura. Según nos han confirmado en COPE, la portavoz municipal de UPN, Ana Duarte, la alcaldesa ha denunciado estos hechos ante la Guardia Civil y habla de graves insultos.
Denunciamos un acto intimidatorio y de acoso machista contra la alcaldesa con graves insultos, hija de puta, puta mentirosa, sinvergüenza, impresentable, cuando se encontraba en una zona de bares de Estella el pasado sábado por la tarde.
La persona que habría insultado y acosado a la alcaldesa está siendo también investigada por los desórdenes públicos durante la celebración de la bajadica del Puy en las fiestas de Estella de verano del año pasado. Tras conocer que la alcaldesa había denunciado, se ha publicado un comunicado en redes sociales en defensa de este joven diciendo que fue la alcaldesa quien agredió primero y que este se defendió de forma instintiva con un puñetazo. Eso sí, no constan denuncias hacia la alcaldesa en este sentido. Van a dar las 12 y 25 de la tarde. Estás escuchando COPE Navarra.
Así sales con un sobresaliente de Caja Rural de Navarra.
Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, beca sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Te damos 100 euros, 100 euros, 100 euros por cada sobresaliente. Solicítala en becasobresaliente.com. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
La buena noticia que nos trae como cada mediodía el grupo Apex hoy tiene que ver con los toros, porque ya hemos conocido el cartel de la próxima Feria del Toro de Pamplona, que se desarrollará, como siempre, entre el 5 de julio y el día 14, con un protagonista especial, el peruano Roca Rey, que va a repetir durante dos tardes. Va a ser el único torero que tenga esa posibilidad de tener dos tardes, el resto actuará una gran ausencia, aunque ya conocida, la de Pablo Hermoso de Mendoza, el rejoneador estellés que ya se retiró el año pasado y que después de 30 años de apariciones ininterrumpidas en la Feria del Toro, este año no va a estar en el albero de la Monumental de Pamplona. Quien sí estará será su hijo Guillermo, que aparece en la corrida de rejones del día 10. Ya tenemos cartel de la Feria del Toro.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Lexus Pamplona, que nos ofrece siempre y a esta hora la información del tráfico. Te voy a dar una advertencia en la autopista de Navarra, que es la AP15 en el punto kilométrico 37 en la zona media de nuestra comunidad. Hay trabajos de asfaltado, así que puedes encontrarte el carril derecho cortado en sentido sur, pendiente de si vas a pasar por esa zona, sentido sur de la AP15, la autopista de Navarra, en nuestra zona media, posible corte del carril derecho por trabajos de asfaltado.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y en la información deportiva te cuento apuntes en torno al Club Atlético Osasuna. El primero de ellos es que hemos conocido esta mañana que va a cerrar su pretemporada en Alemania. Va a jugar en el estadio del Friburgo el día 9 de agosto, con el que va a cerrar, como decimos, la pretemporada, porque en torno al día 14 comenzará ya la nueva competición, en un partido que va a contar con un formato novedoso, tres partes de 45 minutos cada uno. Otro apunte que nos deja el día de hoy en cuanto a la actualidad de Osasuna es que se ha comenzado ya las obras del futuro Tajonar, las obras de ampliación de la ciudad deportiva. Se ha instalado un vallado en la parcela del parking para el público, que ya cuenta con licencia y que es el punto sobre el que actuará inicialmente estas obras. Ayer a estas horas te contábamos que Osasuna había cerrado el primer fichaje. Estamos a expensas de que lo hagan oficial. Roser va a ser el lateral derecho la próxima temporada, reforzando ese lateral. Van a dar la 1:30, casi 20 grados tenemos en muchos puntos de la comunidad, en algunos lo rebasan como en la Ribera. Seguimos en COPE Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:30 del mediodía, estamos en COPE Más Pamplona para contarte asuntos de actualidad y para hablar de un asunto que desde el 3 de mayo está prohibido en Navarra y por ley. ¿Cuál es ese asunto? Pues la utilización de plásticos de un solo uso en eventos de carácter público que estén organizados, patrocinados o autorizados por la administración. ¿Qué entra en esta definición? Pues desde comidas populares, en fiestas, hasta festivales o conciertos. Estamos en conexión y en contacto con Raúl Salanueva, que es el director del Servicio de Economía Circular del Gobierno de Navarra. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una medida que ya ha entrado por obligación y que ya hemos podido ver de forma obligatoria en uno de esos primeros festivales, que fue el Estaciones Sonoras, celebrado este mismo mes. ¿Qué balance se puede hacer de esta primera experiencia? Aunque bien es cierto que hay muchos ya festivales, conciertos y comidas populares o de fiestas patronales que ya se habían iniciado en, por ejemplo, los vasos o los cubiertos reutilizables. Pero, ¿qué balance hacéis de la primera experiencia ya como tal con la obligación que fue en el Estaciones Sonoras?
Bueno, la experiencia ha sido muy interesante porque digamos que ya la propia organización tenía interiorizado muchas de las medidas, incluso algunas adicionales a las propias que establece el propio decreto foral 36/2024, que se publicó, como bien decías, el 3 de mayo en el boletín, y que incluso ha llegado a tener otras medidas alternativas y adicionales, como el uso de bicicletas para uso de los usuarios, etcétera. Es más, este evento ha conseguido ser el primero que obtenga el uso del derecho al logotipo de la insignia de evento público sostenible de Navarra, con lo cual el balance es muy bueno, sí.
¿Qué medidas incluye este decreto foral que está sustentado en la ley de residuos? Porque evidentemente quizás el más visible de todos, ¿no?, es la utilización de esos vasos reutilizables, que bien es cierto que ya en las fiestas pues veníamos viendo con asiduidad, pero ¿qué otras medidas que igual no son tan visibles, a diferencia de esta del vaso, tenemos y tienen los organizadores que respetar y cumplir?
Bueno, las medidas, digamos, específicas que establece el propio decreto y que entendemos como el propio decreto lo entiende así, que es obligatoria, sería que en aquellos, como bien citabas al principio, hay dos tipos de eventos, que son los patrocinados, organizados o subvencionados. En estos casos hay que hacer unas determinadas medidas de prevención. El que ya has citado, que es no permitir envases de un solo uso para distribución gratuita de bebidas, incluida en agua, estableciendo medidas alternativas a los envases de un solo uso. Si en el propio evento se establecen servicios de hostelería, se ofrecerá siempre la posibilidad de un recipiente con agua de grifo y vasos reutilizables o también botellas reutilizables para consumo. Esto se hace de manera semejante a lo que se viene haciendo en los servicios de hostelería en toda Navarra, ¿no? Tampoco se permite la venta y distribución de vasos de un solo uso para bebidas. Tampoco el uso de recipientes de plástico de un solo uso para alimentos, y también en el caso de, por ejemplo, de que se utilice vajilla para eventos gastronómicos, pues que deberá ser reutilizable, empleando sistemas, pues por ejemplo, contratar servicios de catering que lo utilicen, personas que lleven su propia vajilla, etcétera, etcétera. Bueno, hay distintas medidas. Sería un poco en general las medidas obligatorias que establece el propio decreto.
No sé si os han podido trasladar desde algunas entidades que pueden tener menos, llamémoslo así, músculo financiero, es decir, las pequeñas localidades que van a organizar este verano en fiestas, pues la típica comida popular, y han dicho, pues es que igual no puedo asumir un gasto de esta magnitud, si es que es un gasto. ¿Hay algún tipo de ayudas, algún tipo de margen para que todos los ayuntamientos, los más grandes, y ya hemos visto que el Ayuntamiento de Pamplona en San Fermín es hace años que ya empezó con los vasos reutilizables, pero desde los más grandes a los más pequeños, ¿todos van a poder cumplir este verano con lo que marca la ley?
Bueno, el hecho de que a muchos de ellos estén subvencionados, pues efectivamente esa subvención también puede implicar el posible coste adicional que puede llevar el hecho de utilizar vajilla o no reutilizable, por ejemplo, si hablamos de vajilla reutilizable. El hecho es que ya en muchos de ellos, los eventos ya venían utilizando, y así nosotros, cuando hemos hecho pruebas piloto previas a la implantación de este decreto, el éxito fue tremendo, porque ya veíamos cómo los servicios, por ejemplo, de catering y hostelería que estaban ofertando en eventos gastronómicos tipo comidas populares, estos ya venían ofreciendo esta vajilla reutilizable. Por lo tanto, entendemos que esto ya de una manera muy generalizada se venía interiorizando ya en la propia realización de los propios eventos. ¿Que hay un coste o posible coste adicional? Bueno, pues puede ser. Nosotros sí que hemos hablado con servicios que hacen la limpieza, tema de vasos, etcétera, y hombre, el coste, la verdad es que ellos dicen que realmente casi es más el tipo de menú que vas a utilizar que lo que pueda suponer luego el lavar el tipo de vasos o cubiertos, ¿no? O platos, etcétera.
Raúl, hablabas de que muchos de estos eventos ya habían asimilado desde tiempo atrás algunas de estas cuestiones que ahora aparecen reflejadas en la normativa. Navarra es pionera también, lo es en muchas cosas, pero también puede ser en este aspecto, con este decreto foral, con la ley que tiene. Es un ejemplo para otras comunidades, y hay gente que ya está mirando de reojo lo que está pasando aquí, gente, digo, otras administraciones, para ver qué tal sale todo.
Sin duda Navarra, desde luego el tema de residuos, en otros muchos también seguro, pero el tema de residuos es pionera. Esto ya lo hemos visto en este decreto por el hecho de que algunas de las medidas que aparecen en el decreto ya las citábamos en la Ley Foral 14/2018 de residuos y su fiscalidad, donde aquí se hablaban de medidas, por ejemplo, el tema de la botella en los edificios públicos, pues tener a disposición de los usuarios una distribución de agua de grifo, ¿no? En lugar de lo que sería el propio vending a través de botellas de agua. Este ejemplo concreto se traspuso o se trasladó a la Ley 722 de residuos de estatal, a donde se hablaba de este tipo de medidas de prevención que de alguna manera habían utilizado lo que ya habíamos citado en la Ley Foral del 18 y más aún en este nuevo decreto, con lo cual sí entendemos que es innovador y que seguro que va a ser utilizado por otras comunidades autónomas, sin duda.
Hablábamos, o estábamos haciendo mucha referencia a lo largo de la entrevista a las entidades públicas, que son las que en principio va dirigida, pero también hay entidades privadas. Por ejemplo, y luego tendremos oportunidad de hablar, los promotores de conciertos, es decir, que también la empresa privada en muchos aspectos está concernida en este decreto.
Sí, es así, es así. O sea, hay aquí las organizaciones que promueven eventos, efectivamente pueden ser ayuntamientos, pero también hay entidades privadas. Por eso nosotros en la parte, bueno, lo que se hizo al principio fue dar un plazo de un año para que se pudiera adaptar al decreto. Eso nos permitía y nos ha permitido hacer varias sesiones a distintos niveles de difusión del propio decreto a través de interdepartamentos, a través de administraciones públicas, grandes ayuntamientos y también ayuntamientos pequeños y organizadores. Ahí están los privados en los que sí, efectivamente, ha tenido mucho interés. Hubo más de 200 personas en el evento que organizamos de formación y difusión del propio evento. Se ha creado un documento que está en la página web de la Oficina de Prevención de Residuos, explicando los pormenores del decreto foral y también aclarando algunos conceptos que lógicamente surgen como dudas del propio decreto. Pero sin duda la iniciativa privada tiene mucho que decir.
Pues Raúl Salanueva, director del Servicio de Economía Circular del Gobierno de Navarra. Muchísimas gracias.
A vosotros.
El nuevo decreto foral de eventos públicos y de sostenibilidad afecta principalmente a los ayuntamientos, pero también a las empresas privadas, que deben prepararse para cumplir con lo que dicta la normativa. Estamos con Mario Cornago, que es el vicepresidente de Anaim, los promotores musicales de Navarra. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es verdad que os afecta en gran medida como promotores de espectáculos musicales, sobre todo aquellos que se celebran o bien en espacios públicos o en recintos públicos? pero me da la sensación de que ya teníais bastante tarea avanzada, que muchos festivales y muchos conciertos ya usaban, por ejemplo, los vasos reciclables o otros elementos. Pero entiendo que habrá que ha habido que ponerse las pilas con todo lo que pide esta normativa.
Sí, no, desde luego esta normativa pone en evidencia la implantación de normativa de sostenibilidad y compromiso social que ya veníamos viendo en nuestros eventos, que lo hacíamos casi de una manera de sentido común. Y lo que estamos viendo que la palabra sostenibilidad no es solo una palabra de moda, sino una realidad palpable en nuestros eventos, los cuales, pues bueno, comprometidos al 100%, ¿no?, por una sociedad en la que en sí misma los beneficios para la sociedad partan también desde de los eventos en sí mismos.
¿La transición para llegar a cumplir esta normativa ha sido compleja o no? Porque, como decías, ya aplicabais muchas de las cuestiones que aparecen en el reglamento.
Efectivamente, como bien dices, eran medidas que ya veníamos trabajando desde el reciclaje, la implantación de uso de vasos reciclables, convenios con diferentes entidades. Veníamos prácticamente todo el sector de la industria musical trabajando en ello. En definitiva, siempre hemos estado volcados en transformar nuestros eventos en modelos sostenibles, donde la música y el compromiso con el medio ambiente van de la mano, porque creemos que el futuro de los eventos pasa por ser responsables con nuestro entorno, y en Navarra ya no solo es que hayamos dado un peso al frente, sino que ya no veníamos dando.
Es verdad que, y sobre todo en los espacios públicos, en los espacios abiertos pertenecientes a pues, un parque, a una ciudad, a un pueblo, a una localidad, bueno, la posibilidad de que un gran concierto al que acuden cientos o miles de personas sea capaz de generar mucha, mucha basura. Vosotros, como decís, ya veníais concienciados, pero ¿cómo es la recogida posterior de un gran concierto en esos espacios públicos? Estoy pensando, no sé, en la Ciudadela o en Tudela, en esos grandes parques que también se suelen hacer conciertos. En fin, ¿cómo suele ser luego ese momento de después de decir, bueno, hay que apechugar, esto se ha generado, vamos adelante, ¿no?
Efectivamente, en sí mismo estos eventos, este festival, los conciertos, hasta cualquier actividad musical, por ejemplo, conlleva este tipo de retos, ¿no? Que por supuesto, hay que asumirlos con responsabilidad y a poder ser con criterios sostenibles. Y adoptar un evento a estos criterios sostenibles tiene un coste, y no todos los proyectos tienen los mismos recursos, eso es cierto. Así que siempre intentamos inculcar que hay que acompañar con ayudas, con formación técnica y con tiempo, porque lo importante no es hacer el check en un Excel, sino transformar los modelos desde dentro, con responsabilidad, con apoyo. Además, no hablamos de teorías, hay muchos ejemplos reales pues que han ejecutado ya en Navarra, que por supuesto ya hemos visto, además de ahora con obligatoriedad, con la normativa en este caso de gestión de residuos y gestión en sí misma de sostenibilidad. Y hemos visto pues que festivales se han introducido medidas muy concretas como puntos de sombra climática, pasos reutilizables, movilidad sostenible y alianzas con empresas locales para reducir la huella ecológica. Así que nada, esta nueva normativa de eventos sostenibles no es un capricho ni una tendencia, sino que es una necesidad. Estamos completamente alineados con ella, ya que el planeta está pidiendo a gritos que cada sector asuma parte de esta responsabilidad, ¿no?, social, y los festivales y conciertos que generan concentraciones masivas, debemos ser partes activas de este cambio. Por mi parte, la buena noticia es que ya hay muchos eventos en Navarra que lo estábamos haciendo, como bien decía.
Pues desde luego sí, sí que es una buena noticia. Hablabas ahora justo, Mario, de formación. La formación del espectador y espectadora que acude a estos conciertos, a estos festivales, no ha sido muy problemática, digamos, ¿no? La medida más vistosa o más visible, por llamarlo de alguna manera, es la presencia de los vasos reutilizables, pero creo que han entrado de una manera muy natural, tanto a las fiestas populares como a los conciertos y a otros eventos. Esa es al menos la sensación que yo tengo, que no ha habido ningún problema por esos cambios.
Efectivamente, el impacto en la comunidad local tampoco es que haya sido de sorpresa, porque hemos visto que hay un legado permanente, ¿no?, en esta concienciación que ya viene instruida, afortunadamente, por la conciencia social, ¿no? Y desde el bienestar social, por la mejora ambiental y la colaboración local, en la que participamos todo tipo de entidades, ya viene, pues bueno, trabajándose bien. Aún así, para nosotros, desde Anaim, la formación es uno de los pilares con menos visibilidad, pero con más determinación para que la industria musical crezca de forma profesional, sostenible y con proyección, que es algo que vamos viendo que se están recogiendo buenos frutos. O sea, como bien decía, uno de los ejes importantes es la formación, porque no hay sostenibilidad ni profesionalización de alguna manera posible si no formamos a quienes están detrás de los escenarios, los técnicos, gestores, promotores, artistas, productores, personal de seguridad, ticketing, logística. Es que hay tantos factores y tanto talento que, por supuesto, necesita herramientas para crecer y adaptarse a los cambios que exige hoy el sector. Bien normativamente, porque recordemos pues, que ahora mismo el Decreto Foral de Eventos Públicos de Sostenibilidad, que entró en vigor el pasado 3 de mayo, que venía trabajándose desde la Ley de Residuos de 2018, implementa normativa contundente, ¿no?, y con novedades. Pero evidentemente a nivel técnico y sostenibilidad y en términos de sostenibilidad, por supuesto, se puede aplicar y con una conciencia clave de reducir la huella de carbono, la logística verde y la gestión de residuos y recursos.
Has mencionado también a lo largo de la entrevista, Mario, el coste que puede suponer la implementación de estas medidas. El tener unos vasos de plástico al uso, como conocemos, hemos conocido siempre, a los nuevos reciclables, supone un aumento de costes. Más o menos, ¿tenéis calculado cuánto podría suponer la diferencia de uno a otro en cada concierto? Entendiendo que cada concierto es un mundo, no es lo mismo uno de 500 que uno de 5.000 o un festival de 3 días. Pero bueno, ¿sabéis si hay uno, tenéis calculado más o menos un aumento de coste solo por el tema de los vasos, por ejemplo?
No tanto, porque como el mercado en sí mismo está trabajando por esta vía, de alguna manera se genera una demanda evidente. Entonces los partners y los proveedores trabajan por ello. Justo este tema de los vasos es algo que, pues bueno, podemos hablar de céntimos de diferencia comparable con el desechable, que varía, ¿no?, en función del evento, pero justo ese punto en general es viable, ¿no?, porque ya se viene trabajando desde hace muchos años. Sí es cierto también que el reto actual del sector en términos de sostenibilidad, yo entiendo que tiene que conllevar unos costes elevados, sobre todo en proyectos pequeños, y evidentemente hay una dificultad técnica para aplicar medidas sin apoyo externo. O sea, hay una necesidad de homogeneizar criterios entre comunidades, oportunidades de posicionar a Navarra como referente estatal y que nos mejore el mercado en sí mismo. Pero ¿por qué realmente merece la pena todo esto? Pues porque al final, para nosotros, si inculcamos esto, vamos a tener un acceso preferente a ayudas públicas, cada vez más ligadas a sostenibilidad, una reducción de costes a medio plazo, porque al final generas menos residuos, menos combustible, y este factor circular también tiene un efecto directo en ese Excel, ¿no?, que mencionaba anteriormente. Por supuesto, la mejora de la imagen y de la reputación, más públicas, más público consciente, y que sea proclive a la llegada del festival, y la fidelización del territorio e instituciones, que pues por supuesto, si vamos alineados con los ODS y con la normativa europea, estamos mejor preparados para el futuro. Por nosotros ahora mismo, pues bueno, en formación se está trabajando unos términos entre 30 y 80 euros por persona, ¿no?, aproximadamente por cada proyecto, y pues bueno, hay diferentes factores, ¿no?, como la medición del impacto y economía circular, la accesibilidad universal, la movilidad sostenible, la energía eficiente, puntos de agua pública, vasos reutilizables, que ya los hemos mencionado. Entonces, todo esto, pues, ¿qué coste puede llevar a tener? Pues desde, me lo invento, desde 10.000 euros hasta 60.000 euros, ¿no?, en casos de volúmenes más grandes. O sea, hablamos de que la implementación básica tiene un coste directo, pero que sí que tiene un retorno muy claro, y que esto ya no es que se multiplique, sino que nos genera una sociedad mejor, y que el plan de mantenimiento a largo plazo es ahora mismo nuestra prioridad, ¿no?, manteniendo el cuidado de todo.
Pues Mario Cornau, que es el vicepresidente de ANAEM, la Asociación Navarra de la Industria Musical, muchísimas gracias por habernos atendido y explicarnos cómo se aplica este decreto foral. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
COPE Navarra.
Estar informado.
En este punto queremos saber el estado de la cuestión del IRPH y para eso, como siempre, consultamos a Jorge Iribarren de Bufete Iribarren Abogados. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas
Bienvenido
tardes.
Bienvenido, porque hay varias sentencias, no sé si novedosas, pero bueno, al menos que van asentando ya una especie de, no sé si llamarlo doctrina, pero ya van asentando unas sentencias favorables sí. al consumidor.
Realmente, como en Navarra, pues bueno, pues como tenemos unos juzgados que, comparado con el resto del territorio español, pues van bastante avanzados, o sea, y no están tan bloqueados como en otros territorios, pues bueno, pues vamos teniendo sentencias de juzgados de primera instancia. Tuvimos hace el mes pasado una sentencia de IRPH en un juzgado de Pamplona, que creo que era la segunda de toda España que había habido después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europea. Y esta semana hemos tenido otra del despacho del juzgado número 3 de Tudela, en el cual también declaraba nulo el IRPH.
Recordemos entonces, que el IRPH es esa cláusula que aparecía en las hipotecas, que bueno, ahora mismo se declaran.
El IRPH es
que va a permitir recuperar mucho dinero a algunos
sí,
clientes.
Sí, es un tipo, o sea, el IRPH, las hipotecas van referenciadas a un tipo de interés variable o a un tipo de interés fijo. Normalmente entre el 2000 y el 2015-2020 prácticamente todas las hipotecas, la mayoría de las hipotecas iban todas referenciadas a un tipo de interés variable. Y la mayoría iban referenciadas al Euribor. Hay muchas veces que oímos en la televisión, sí, el Euribor sube, el Euribor baja. Y el IRPH es la media de los índices de referencia de los préstamos hipotecarios a más de 3 años. Entonces era un tipo de interés que se utilizaba menos, que en la entidad nos habían dicho que iba a ser más estable, pero realmente por el método de cálculo de ese índice de referencia siempre ha estado por encima del Euribor. Y entonces ha sido más gravoso para la economía del que tenía ese índice. Claro. Si hubiese tenido el Euribor, hubiese pagado bastante menos. Entonces, todas esas cantidades que se han pagado de más en concepto de intereses por la aplicación de ese índice, al no llevar un diferencial negativo asociado, es lo que estamos consiguiendo recuperar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el banco no informó al cliente y no cumplió con las recomendaciones del Banco de España. Uh-huh. Y al no cumplir con esas recomendaciones, pues bueno, pues ahora las sentencias, tanto la sentencia del Tribunal de Justicia Europea del 12 de diciembre del 2024 fue favorable a los consumidores, el Tribunal Supremo no nos ha dicho nada, la Audiencia Provincial de Navarra está suspendiendo los procedimientos hasta que el Tribunal Supremo diga algo, pero los juzgados de primera instancia de Navarra, que van dictando sentencias después de esta sentencia del TJUE, del Tribunal de Justicia Europea, están siendo favorables a los clientes. La sentencia de Pamplona se ha quedado firme y el cliente recuperará pues bastante dinero, y la de Tudela también, bueno, la Tudela no es firme, la Tudela se dictó la semana pasada, o sea, esta semana, y es una sentencia que también es favorable al cliente y que recuperará mucho dinero.
Y en el momento en el que se pronuncie el Tribunal Supremo, habrá que ir otra vez, habrá que ir a los tribunales de primera instancia y todos ya darán la razón siguiendo lo que diga el
Esperemos
Supremo.
Esperemos,
¿no?,
que sí, o sea, todos los analistas todos los analistas jurídicos, pues lo que dicen es que la sentencia del Tribunal Supremo tiene que ir en la misma línea que
en
la
consonancia
sentencia
con lo que ha dicho
Tribunal
Europa,
de Justicia Europea, y lo que están haciendo los juzgados de primera instancia de Navarra es seguir los criterios de Europa, a sabiendas de que el Supremo va a seguir los nuevos criterios. Por lo que realmente ahora es un buen momento para reclamar esas cantidades, porque al final estamos hablando, nosotros hacemos unos cálculos que estamos hablando entre el 30 y el 50% del valor del préstamo hipotecario, por lo que estamos hablando de que un préstamo de 100.000 euros se podrían reclamar hasta 30.000 euros, 40, 50.000 euros, y en uno de 200.000 estaríamos hablando de 60.000 euros que se podrían reclamar.
Pues son cantidades importantes. Por Jorge, recuérdanos las maneras de ponernos en contacto con vosotros por si alguien se anima a reclamar este IRPH?
Bueno, pues en bufeteiribarren.es, en la página web, y si no, pues en el 948-2750-63, y estamos al lado, en las oficinas al lado del juzgado. La primera consulta siempre es gratuita para que se pueda asesorar, o sea, para que se pueda hacer un análisis de ese préstamo hipotecario y ver un poco las cláusulas que puedan tener una repercusión económica al cliente que se puedan reclamar.
Pues Jorge Iribarren, de Bufete Iribarren Abogados, como siempre, muchas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia de la península que declaraba nulo el IRPH. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Si tienes o has tenido una hipoteca referenciada al IRPH, puedes recuperar todo lo que pagaste de más, una media de más de 20.000 euros. Llama ya y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Más de 10.000 navarros ya han recuperado su dinero, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948-2750-63. Seguimos luchando.
Mi hermana está embarazada.
Lencería Marian. Batas, camisones, sujetadores de lactancia.
Llevo a mi madre a una residencia.
Lencería Marian. Ven a por su bata, interiores y camisones.
Me operan del pecho.
Lencería Marian. Sujetadores para prótesis que te harán volver a sentir bien.
Lencería Marian. Déjate aconsejar. Lencería Marian. En calle Tafalla 14.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras. No veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Faltan 3 minutos para la una. Te sigo contando noticias aquí en COPE Navarra. Un saludo de Fermín Las Peñas. Te cuento que más de 150 profesionales de los centros de salud en nuestra comunidad han participado esta mañana en la jornada de presentación del documento inicial de la Estrategia de Salud Comunitaria en Atención Primaria. La atención primaria que ha estado en el ojo del huracán, especialmente desde la pandemia y su, en algunos casos, falta de recursos o falta de profesionales. Una nueva estrategia que va a comenzar a implementarse en el mes de septiembre. Esta estrategia quiere potenciar el trabajo de todas las áreas profesionales de los equipos de atención primaria, fortalecer esta perspectiva centrada en determinantes sociales de la salud. Escuchamos al consejero Fernando Domínguez.
Porque la realidad es que solo un 20%...
Es la jornada que ha abierto esta mañana la atención primaria, en la que, como os he comentado, se ha hablado de un pilar fundamental de la salud.
Si lo que buscamos es que haya menos enfermedad produciendo más salud, fijándonos más en aquellas cosas que producen salud, más que en las que evitan la enfermedad.
Y además, en este día 27, hoy es martes, hemos conocido el cartel de la Feria del Toro. Ya sabemos que tenemos doblete de Rocarrey, que hay otros toreros muy asentados, que este año por primera vez en 30 años no estará Pablo Hermoso de Mendoza en la corrida de rejones, pero sí hay una novedad precisamente en esa corrida de rejones, la presencia de la primera rejoneadora.
Es una rejoneadora que tiene una categoría y una manera de rejonear que gusta mucho a la gente y tiene muchos triunfos, y además creo, en mi opinión, que es la primera mujer que va a torear en Pamplona, en San Fermín, en los Sanfermines, con lo cual es todo un motivo de atracción.
Pues eran las palabras de José Mari Marco, de la Casa de Misericordia, como siempre organizadora de esta Feria del Toro, cuyos abonos ya se empezarán a vender a mediados de junio, como siempre, y hoy ya hemos conocido el cartel. Va a dar la una. A la una comienza mediodía en COPE, pero aprovecho estos segunditos para decirte que estamos en torno a los 20 grados a estas horas a lo largo de toda la comunidad, especialmente en la zona centro y norte. Por el sur tienen algún gradito más. Por ejemplo, 22 grados tienen en Tudela. Seguimos, como te digo, en mediodía, en COPE, en COPE Navarra.